Bueno, antes de entrar en la lección 4, quiero deciros una cosa. Dios existe. Dios sí existe. ¿Sabe? Mi padre me ha repetido dos versículos a lo largo de toda su vida muchas veces. ¿Y sabéis cuál es uno que me repitió muchísimo? Bueno, nos repitió a todos en mi casa. Es el Salmo, un versículo del Salmo 53, que dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Como dijo el hermano Jemison esta mañana, quien dice que no hay Dios es alguien muy hipócrita. Sí hay Dios en este universo. Y por mucho que a nosotros nos digan que no hay Dios, nosotros creemos que sí hay un Dios. No solo eso, creemos que nuestro Dios es el Dios triuno. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. En esencia, como vimos esta mañana, esta palabra, esencia, uno. Y en economía, tres. ¿Qué se refería a la palabra economía? No se refería al dinero, sino que se refiere que en cuanto a propósito, en cuanto al plan de Dios, Él es tres. Entonces, nuestro Dios es el Dios triuno. Él es el Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu. Recordamos, los tres coexisten. Es decir, existen al mismo tiempo. No es que una vez estaba aquí el Padre, luego vino el Hijo, el Padre se fue, luego llegó el Espíritu, no. Los tres coexisten al mismo tiempo. Y los tres, el Dios triuno, están en coinherencia. Es decir, están el uno en el otro. Esto es muy misterioso. Esto es algo muy misterioso. ¿Sabéis? Los seres humanos solo podemos coexistir. Pero el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu están en coinherencia. El Señor mismo dijo, ¿no sabéis que yo estoy en el Padre? Eso es en Juan 14. ¿Y el Padre está en mí? ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque nuestro Dios es triuno. Realmente, mira, nuestra mente es muy limitada. Nuestra inteligencia no llega a alcanzar tal entendimiento. Pero nosotros creemos que nuestro Dios es triuno porque lo dice la Biblia. Pero sí sabemos, aunque no lo entendamos, sí sabemos por qué nuestro Dios es triuno. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué nuestro Dios es triuno? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu? Nunca os olvidéis. Porque Él desea impartirse en el hombre. Y Él es triuno para que nosotros le podamos disfrutar, le podamos experimentar. Bueno, también hemos visto en estos últimos tres lecciones, que nuestro Dios misterioso, Él pasó por un proceso. ¿Recordáis? Que Él pasó por un proceso. Efra, ¿puedes poner el programa? El Paint. Efra nos va a dibujar el proceso que ya hemos dibujado en la pizarra, pero queremos verlo ahí arriba en grande. Pero mira, aquí he traído un ejemplo, ¿ok? Mira, aquí tengo una naranja, ¿ok? Tengo aquí material. Si yo te digo, a ver, Brian, trágate esta naranja. Cómetela así. Trágatela. ¿Te la comerías así, entera? No puedes, ¿verdad? Bueno, le puedes dar un bocado. Quería traer una sandía, pero no la vendían todavía en el mercado. Pues no es temporada. Bueno, si yo le digo a Brian, Brian, cómete la naranja. ¿Tú qué harías para comértela? La pelaría y probablemente la cortaría en trozos, ¿no? Bueno, vamos a cortarla. Luego lo limpio la mesa, no os preocupéis. Vamos a cortarla. Ok. Ahora es más fácil, ¿verdad? Comérsela. Me la puedo comer. Es un bocadito. Está rica. ¿Tienes ahí, Efra? Pues mira, Aunque este ejemplo es muy limitado, podemos decir que la naranja completa es Dios. ¿Puedes poner a Dios, Efra, ahí arriba, en el dibujito? Ok. No hace falta que sea muy... Con el lápiz mismo, ¿vale? Con la brocha. ¿Vale? No hace falta que sea muy sofisticado. Ok. Tenemos la naranja completa. ¿Se ve? Bueno, ahí está Dios, ¿no? Dios se hizo ¿qué? Dios se hizo hombre, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a ver. La palabra lo dice claramente. En el principio era la palabra, Juan 1.1, ¿verdad? ¿Os acordáis? Juan 1, escribirlo, Juan 1.1. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1.14, escribí Juan 1.1, Juan 1.14. Y la palabra se hizo carne. Está claro, ¿no? Dios se hizo hombre. La Biblia lo dice claramente, que Dios se hizo hombre. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ahora qué ocurrió luego? ¿Este hombre cómo se llamaba? Jesús. ¿Pasó? Sí. Va a dibujar un hombre, muy bien. Ok. Este hombre... Bueno, ya hemos cortado la naranja, ¿ok? ¿Sabéis? La gente... En ese entonces podía hablar con Dios cara a cara. Podían saludar al Señor Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal? Bueno, no se saludarían así, ¿no? Supongo. Jesús, estaban saludando a Dios. Estaban saludando a Dios. La gente podía verse cara a cara con Dios. Hablar con Dios. Había un discípulo que era joven. Los discípulos eran jóvenes. En el libro de Juan dice que se recostaba sobre el pecho del Señor Jesús. Entonces la gente en ese entonces podía tener contacto con Dios cara a cara. Ok, este hombre Jesús llevó un vivir humano en la tierra. La gente, las personas de aquel entonces, se quedaban impresionados con este hombre. Algunos decían, ¿quién es este? Que tiene, ¿cómo habla este hombre estas palabras? Bueno, él llevó un vivir humano en la tierra, ¿ok? Luego, ¿qué ocurrió? Él fue a la cruz, murió por nosotros. ¿Dibujar la cruz? Muy bien. Mira, este diagrama nos lo tenemos que aprender de memoria y tenemos que escribirlo en muchas servilletas o en muchos papeles con nuestros amigos. Este es el evangelio de la servilleta. Si vamos al Burger King con nuestros amigos, le podemos predicar el evangelio con este diagrama. Él murió en la cruz, fue sepultado, bueno, y ahí en el sepulcro, en el Hades, él proclamó su victoria. Ahora él, ¿qué ocurrió luego? ¿Qué ocurrió? ¿Se quedó ahí, en el Hades? ¿Qué ocurrió? Decidlo. Resucitó. El Señor resucitó, ¿ok? Y ahora entramos en la lección 4. ¿Sabes por qué? Porque dice, 1 Corintios 15:45, que en su resurrección, Él llegó a ser, ¿qué? ¿El postrer Adán se hizo? ¿O fue hecho? Espíritu vivificante. ¿Ok? Teníamos al Señor Jesús más accesible. Pero mira, si yo exprimo esta naranja, no me quiero manchar mucho. ¿Qué ocurre? Mira, qué rico el jugo de una naranja, ¿verdad? El Señor se hizo el Espíritu, aún más accesible todavía a nosotros. Me lo bebo. Se hizo el Espíritu a fin de poder entrar en el hombre. Efraín compartía que en hebreo dice que Dios habita en luz inaccesible. Pero es que hay otros versículos también en hebreo y en Deuteronomio que dicen que Dios es fuego consumidor. Es decir, que si tú antes querías acercarte a Dios, bueno, En el Antiguo Testamento podían hablar con él, pero nunca Dios podía entrar en el hombre. Pero mira aquí, en 1 Corintios 15, 45, se cumplió el beneplácito de Dios. ¿Acordáis del mensaje de ayer? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Verdad? Dios, a lo que Dios le hace feliz es entrar dentro de Marcos, es entrar dentro de Jairo. Eso es lo que hace a Dios feliz. Entonces, el Señor se hizo el Espíritu a fin de entrar dentro del hombre. Y quiero compartiros algunos versículos que están en Juan capítulo 14, porque me gustaría que viésemos que nuestro Dios es un Dios muy cercano a nosotros. Mira, dice, en Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabéis que esa palabra Consolador, sabéis qué significa? Mira, 16, dice, os leo la nota, ¿vale? Esta palabra para Consolador, esta palabra griega significa abogado, alguien que estando a nuestro lado se encarga de nuestro caso, de nuestros asuntos. El Señor es muy cercano a nosotros. Él es nuestro Consolador. Él se encarga de nuestros asuntos. Él se ha mezclado con nosotros. Mira otro versículo. El Espíritu de realidad estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vengo a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que el Señor se hiciese el Espíritu vivificante para entrar en nosotros no es cualquier cosa. Él es un Dios muy cercano a nosotros. Estábamos hablando el otro día, o hoy creo, sí, hoy, en cuanto a las depresiones, ¿verdad? En el mundo hay muchas. Bueno, si tú vives en Madrid, en una ciudad grande, ¿quién vive en Madrid? Una ciudad grande. Hay mucho ajetreo, mucha ansiedad, mucho estrés todo el tiempo. Y la gente cae en depresión por el ritmo de vida que llevan, aún los jóvenes, en sus institutos, mucha presión. Pero sabéis que el Señor está con nosotros. Él está en nuestro espíritu. Mira, aquí hay un salmo, Salmo 3:3, que dice: Mas tú, oh Jehová, eres escudo en torno mío, mi gloria y aquel que levanta mi cabeza. El Señor está en nuestro espíritu. Podemos acudir a Él siempre. Él es cercano a nosotros. Aunque quizás la religión te pinta un Dios lejos de ti, Dios mora en nuestro espíritu. Por eso Él pasó por un proceso para morar dentro de nosotros. Entonces, cuando estemos deprimidos, cuando estemos cabizbajos, ¿quién no está cabizbajo aquí de vez en cuando? Podemos acudir al Señor, porque Él levanta nuestra cabeza, levanta nuestro rostro. Entonces, el Señor es el Espíritu vivificante. Pero tengo una pregunta, sobre todo para los que vienen por primera vez. ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién viene aquí por primera vez? Ok. Julio, ven, por favor. ¿Puedes dibujar aquí? ¿Hay boli aquí? Sí. ¿Un hombre? ¿Puedes dibujar aquí? Los que lo sabéis, no. Un hombre. No tiene que ser algo rápido, un hombre. ¿Puedes dibujar un hombre? Muy bien, un hombre, ok, gracias. A ver, ¿puedes dibujar tú un hombre? A ver. Gracias, Julio. Muy bien, ok. A ver, ya lo sabía, ya venía a otras escuelas de la verdad. Ok, muy bien. Bueno, ¿esto qué es, Yurena? Yure. ¿Qué es esta parte? ¿Quién le puede ayudar? ¿Quién le ha dicho? Espíritu, bien. Lo voy a dibujar con una E minúscula. Ok, ¿esto? Alma. ¿Y esto? Cuerpo, muy bien. Bueno, tengo una pregunta para los que vienen aquí por primera vez. ¿Qué es el espíritu humano? Porque estamos hablando de que Dios llegó a ser el espíritu vivificante, a fin de entrar dentro de nosotros, ¿cierto? Porque Él quiere mezclarse con nosotros. Pero ¿qué es el espíritu humano? ¿Qué es el espíritu? ¿Quién podría darme una respuesta? Jairo. ¿Cómo? Donde mora Dios, ok. ¿Alguien más? Timothy. ¿Qué es el espíritu humano? ¿Cómo? Ok. Elías.
Una forma de comunicarnos con Dios.
Una forma de comunicarnos con Dios, ok. Una de las funciones del espíritu, bien. ¿Cómo era? Noemí. Naomi, perdón. Muy bien, son todas buenas respuestas. Mira, el espíritu. ¿Alguien más quería decir algo? Jeremy.
Un hueco con la forma de Dios.
Un hueco con la forma de Dios. Bien, ok. El espíritu es el órgano que Dios creó a fin de que nosotros le pudiésemos recibir.
Amén.
Contener.
Amén.
Nuestro espíritu es como un contenedor que contiene a Dios. Mira, te leo un versículo. En Job 32:8, para que creáis que la Biblia dice que hay un espíritu en el hombre. Dice Job 32:8. ¿Estáis apuntando? Job 32:8. Apunta este versículo. Pero hay un espíritu en el hombre. ¿Okay? Este espíritu es con minúscula porque es el espíritu humano. Zacarías 12:1. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Nuestro espíritu humano es muy importante. En Zacarías 12:1, Dios lo compara con la creación de los cielos, con la creación de la tierra, y aquí al lado nuestro espíritu, en la misma línea. Nuestro espíritu es el órgano que Dios creó para que le recibiésemos y le contactásemos. Bueno, ahora, Efra, ¿seguimos con el diagrama? ¿Lo tienes ahí? Muy bien. Vale. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros creemos, como dijo James esta mañana, creer es recibir, ¿dónde entra Dios? Dios como espíritu, Dios es espíritu, ¿no? ¿Dónde entra? Dios espíritu, ¿entra dónde? En nuestro espíritu humano. Y ahí se produce la mezcla del espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Ahora, como creyentes, nosotros no solo recibimos a Dios una vez por todas. Me refiero que recibo a Dios y ya me olvido, sino que necesitamos vivir la vida cristiana. ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana aquí en la tierra? Bueno, Pablo, que es el apóstol Pablo, le dijo a un joven colaborador, se llamaba Timoteo, le dijo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Nosotros, como Dios mora en nuestro espíritu, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Y mira, tengo aquí esto. ¿Sabéis qué es esto? Son ligas de resistencia. Esto es para tener músculos. ¿Ok? Para sacar músculos. Entonces, si yo quiero hacer bíceps, ¿qué tengo que hacer? ¿Veis? Si quiero hacer hombros, esto es pre-militar, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿por qué digo esto? Nuestro espíritu es como un músculo que debemos ejercitar. Si nosotros queremos expresar a Dios, vivir a Dios, llevar la vida cristiana, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Ahora, os hago una pregunta. ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu? Muy bien, invocando el nombre del Señor. Muy bien. Otra respuesta. ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu? A ver. Orando, leyendo. Bien, muy bien. Muy bien, compartiendo en las reuniones. ¿Quién por allí? ¿Dana? ¿Cómo? Ayunando. Bien, bien. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más?
Cantando.
Cantando, muy bien, ok. Sabía que me ibas a dar esas respuestas. Y están bien todas. Pero mira, nuestro espíritu, al igual que nuestro ser tiene tres partes, somos seres tripartitos, nuestro espíritu tiene tres partes también. ¿Ok? A ver. ¿Lo veis bien? Lo he dividido bien en tres partes, ¿no? Ok. Esto es nuestro espíritu, ¿vale? Es más, os digo, este espíritu, porque Dios ha entrado en nuestro espíritu humano, porque Dios el Espíritu ha entrado en nuestro espíritu humano, le llamamos el espíritu mezclado. Porque Dios se ha mezclado con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene tres partes. Primera parte, conciencia. Otra parte ahí que se llama comunión. Y otra parte se llama intuición. Muy bien. Os he preguntado, ¿cómo ejercitamos nuestro espíritu? Y sabía que me ibas a dar esas buenas respuestas. Cantando, ayunando, invocando en nombre del Señor, orando, leyendo la palabra. Está bien. Pero recordad que Dios mora dentro de nosotros y tenemos una conciencia. Os leo qué significa la conciencia. La conciencia le permite al hombre conocer lo que Dios justifica y lo que condena. Nuestra conciencia nos permite conocer qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Él condena. Entonces, a veces, yo estoy mirando el móvil y Dios está en mi espíritu. No se va nunca. Y tenemos una conciencia. Y estoy mirando el móvil, pero mi conciencia, que es como una alarma, porque me permite conocer lo que Dios juzga y lo que Dios aprueba, mi conciencia me avisa. Mira, pongo aquí. No suena mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sabéis? Cuando estoy mirando esa foto en Instagram, estoy teniendo tal conversación, mi conciencia, que es Dios mismo, me avisa. Estoy leyendo algo, pero suena la alarma en mi interior. ¿Quién no ha tenido esta experiencia? Incluso tu mismo corazón físico. ¿Sabes que todo nuestro ser está conectado? Que no es el espíritu aparte separado. Está conectado en tu corazón. Palpita hasta más rápido. Dios te habla. ¿Sabes? La intuición es el hablar directo de Dios. Es el sentir mismo de Dios. Vete de ahí. Vete de ahí. Y si decimos amén, ¿sabes qué estamos haciendo? Ejercitando nuestro espíritu. ¿Por qué cuando tú vas a una reunión y ejercitas tu espíritu, de verdad, no cantas por cantar, sino que cantas con tu corazón? ¿Por qué sales tan feliz? Yo a veces voy a la reunión, pero cuando salgo, ¿sabéis por qué? Porque he tenido comunión con Dios en mi espíritu. Y el tener comunión me hace feliz. Entonces, Dios es muy cercano a nosotros. Él pasó por tal proceso para que ejercitemos nuestro espíritu de tal manera. Otro ejemplo. Cuando en nuestra casa, nuestra madre o nuestro padre nos dice, recoge la cocina, y tú te has llevado todo el día estudiando, o estás muy cansado, y estás súper irritado, y estás a punto de darle una respuesta fea a tus padres. El Señor te toca en tu espíritu, te habla, porque el Señor, Él no nos fuerza a nada, pero Él está constantemente hablándonos en nuestro espíritu. Y tú dices, cuando tu madre te habla así, quizá no te hable muy bien, pero también está cansada, ¿sabes? Nuestros padres también se cansan, se irritan. Tú dices, Señor Jesús, Señor Jesús. Y ahora vas a tu madre y le das una respuesta humana, normal y corriente. Pero tú has ejercitado tu espíritu. Si quizás estés evitando una pelea en tu casa. ¿Por qué? Porque tocaste al Señor. Hiciste caso al sentir del Señor en tu interior. Llevas 3 horas jugando al videojuego y suena la alarma en tu ser interior. ¿Qué tal si ya paras un poco? Ya es hora, tienes que estudiar. ¿Qué hacemos? ¿Prestamos atención a ese sentir en nuestro interior? Bueno, si prestamos atención, nosotros estamos ejercitando nuestro espíritu. Estamos ejercitándonos para la piedad. ¿Cuánto tiempo llevo? Ok. Por eso el Señor pasó por tal proceso que hemos visto ahí. Para que nosotros le podamos vivir en nuestra vida diaria. Para que le podamos expresar en situaciones cotidianas. Por supuesto, las reuniones, anhelamos las reuniones. A mí me encanta estar en la reunión. Incluso la reunión de oración. Disfruto mucho las reuniones de oración. Estoy tocando al Señor ahí, pero es cuando, sobre todo cuando estamos en nuestros quehaceres diarios, porque la reunión quizás son 2 horas a la semana, 3, 4, pero en nuestra vida diaria tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. De esta manera, el Señor es muy detallado y está mezclado con nosotros. ¿Quién no ha tenido estas experiencias, verdad, de la alarma? ¿Sí? O de que el Señor nos hable. Bueno, No hemos leído el bosquejo, está bien. Pero mira, quizá podemos leer el 1, ¿ok? Bueno, leamos solo el 4. Una tarea esta noche es que leáis este bosquejo pequeñito, ¿vale? En vuestros cuartos. El 4. El Espíritu es la consumación máxima, la expresión final del Dios triuno. Cuando recibimos al Espíritu, recibimos al Dios triuno. Todo lo que el Padre es, planeó y determinó, junto con todo lo que el Hijo realizó, obtuvo y logró, se hace real y disponible para nosotros en este Espíritu. Que una cosa más, 2 minutos. Todo lo que Dios es, ¿qué más dice aquí? Planeó, determinó, junto con todo lo que el Hijo realizó, logró y obtuvo, está ahora en este Espíritu, en el Espíritu divino, el Espíritu de Dios, ¿ok? Ahora este Espíritu está mezclado con nuestro Espíritu, todo lo que necesitamos está en nuestro Espíritu. Por lo tanto, el Señor se hace real a nosotros, si nosotros ejercitamos nuestro Espíritu. Muchas veces decimos, no siento a Dios. Bueno, ni siquiera es un asunto de sentimiento, pero es como que, ya no tengo ganas de ir a las reuniones. No tengo ganas de, ni siquiera disfruto. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu, sobre todo en nuestra vida diaria, porque el espíritu hace que todas las cosas del Señor sean reales para nosotros. Este es el espíritu que tenemos. Y Él es todo lo que necesitamos. ¿Quién no necesita hoy amor? En el mundo hay una falta tremenda de amor. Bueno, el amor verdadero está en nuestro espíritu. Amor real, tú sentirás. ¿Quién no necesita afecto? A veces, ¿quién no necesita ser fuerte? Tenemos una exposición en nuestra clase. Bueno, el espíritu nos fortalece. Todo está en el espíritu. Y lo podemos experimentar. Porque el Espíritu hace que todo lo del Señor, todo lo de Dios, sea real para nosotros. Bueno. Este es el mensaje de la lección número 4. ¿No es bueno que tenemos este espíritu en nosotros?
Amén.
¿Que el Dios triuno está en nosotros?
Amén.
Aleluya. Amén. Bueno, creo que ahora tenemos un tiempo, ¿no?, para rebosar. Muy bien. ¿Tú tienes el micrófono, Efra? Vale. ¿Quién vino aquí? ¿Quién ha venido aquí 6 veces o 5 veces a la Escuela de la Verdad? ¿Marcos? Oh. Ok. Vale. ¿Qué tal si empezáis vosotros compartiendo, alguno de vosotros?
Okay.